Vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vine aquí, a veces, hace como 6 años y medio que vine, la última vez que vine. En octubre del 2016, puede ser que hicimos la reformación de Martin Luther, y hace como 6 años que vine aquí, y pensé, en la última visita aquí, pero la primera visita la hice aquí en el 2000, hace 23 años. Mi hijo había nacido, era nacido nuevamente, y Bruce me pidió que viniera a predicar, y ya tiene 23 años. Y vinimos después, cuando estuvimos aquí con ustedes. He visto muchos cambios en Maranatha. Está creciendo. Muchos de ustedes que los he visto de hace muchos años. Y veo nuevas caras, nueva forma de la gente que está aquí. Y me recuerda cómo el tiempo sigue pasando. Vamos a estar en Efesios 5, del 14 al 20. Efesios 14. Y vamos a leer aquí algo acerca del tiempo y cómo el tiempo pasa. Y vamos a hablar de esto. Efesios 5, del 14 al 20. Y vamos a enfocarnos especialmente en un verso que vamos a ver. Empecemos. Efesios 5, 14 al 20. Dice, por lo cual dice, despierta, Pablo es lo que dice, despiértate tú que duermes. Y levanta de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el 16 vamos a ver donde Pablo dice, aprovechaos bien el tiempo porque los días son malos. Es un mensaje en este día, mensaje que es relevante a esta mañana, y vamos a orar y pedir que Él nos ayude a entender esto en nuestros corazones. Padre, te venimos aquí, damos gracias que estamos juntos en este lugar adorándote, buscando tu palabra. Señor, te damos gracias que tú eres el único verdadero Dios, que tienes poder este día, que es para todos aquellos que buscan tu presencia. Pedimos que tu palabra esté en nuestro corazón y mentes. Abre nuestros corazones para buscar las cosas de tu palabra, que nos ayudes a ver la verdad de tu palabra, ser movidos por el poder de la verdad. Pongámosla en práctica en nuestras vidas. Gracias por Jesucristo este día, nuestro Redimidor, que nos trajo Él de nuestros pecados en donde estábamos, y nos da un lugar en el cielo por su gracia. Gracias en Jesucristo. Pedimos amén. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Alguien en Efesios una vez dijo que camina y está. Esto es significativo de este libro de Efesios. Vamos a ver en la fe de Cristo, y estamos sentados con Cristo en lugares altos. Descansamos en Él, que Él es nuestra santidad, salvados por la gracia de Dios. Confía y siéntate y camina con Cristo. En el libro de Efesios habla nuestro caminar. Por gracia has sido salvo, y no por ti, pero es por Dios. No por ti mismo, porque solo Dios. Creados en Jesucristo para hacer buenos trabajos, cómo caminar en esos trabajos. Así es que el libro de Efesios dice que hemos hecho todo. Parados, pone la armadura de Dios para estar frente a todos los males del diablo. Poner a un lado todas esas cosas. Y eso, el libro de Efesios nos enseña acerca de nuestra vida cristiana. Estamos caminando con el libro de Efesios. Debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Los días son malos en este día, todo el tiempo. Es verdad que Cristo nos separó de este presente día malo. Es tiempo en el cual la Biblia habla acerca de esto, que Satanás es el Dios de este mundo. Es mal, los días son malos, todos han sido mal. Juan 16 dice, en este mundo tú tendrás tribulaciones, pero alégrate, yo ya vencí al mundo. Debemos esperar el tiempo de la tribulación aquí. Así ha sido desde el tiempo, pero a veces son peores que otros. Y miramos en Estados Unidos, tienen buenos días y malos días, y todo el tiempo ha estado un tiempo que es muy malo. Pero en verdad, en este día se ven más malos, en este día, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y nos dice acerca de los días y acerca de la validez del tiempo. Como cristianos debemos entender la validez de nuestros tiempos para glorificar a Dios. Si vamos a servir a Dios, debe hacerlo con nuestro tiempo. A veces dicen las personas que el tiempo es de las cosas que son hechas. Debe haber impacto en el reino de Dios que requiere que nosotros aprovechemos el tiempo. Piensa de la validez del tiempo. Debemos entender que somos responsables por nuestro tiempo. Y así debemos ser buenos aprovechadores del tiempo que Dios nos da. Es tiempo de Él. No nos pertenecemos a nosotros. El tiempo pertenece a Él y somos responsables cómo utilizamos el tiempo. Como 20, 24 años, escuché un sermón que alguien que predicó un sermón y dice, hay cuatro cosas que debes tener. Tus talentos, que Dios te da tus talentos y debes aprovecharlos para la gloria de Dios. Y todos nosotros tenemos talentos. Dios quiere que utilicemos eso en el mundo que estamos ahorita en la iglesia, ver la gloria de Dios y utilizar nuestros talentos. Y debemos utilizar nuestro económico, dinero económico que Dios nos bendice y cómo utilizamos eso para dar parte de eso a Dios y a su trabajo. Nuestro talento y nuestro tiempo y también, bueno, de nuestro testimonio. Todos tenemos un testimonio que somos creyentes de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cómo Él nos cambió, cómo Él intervino en nuestras vidas y salvados por la gracia de Dios, confiando en Jesucristo y lo que Él hace en nosotros. Debemos ser un testimonio vivo para Dios y ese debemos cuidarlo. Muchas personas dicen que arruinan su testimonio. Eso es posible, pero debemos honrar la familia de Dios. Debemos nuestro testimonio y también debemos hacer esto de nuestro tiempo. Tiempo es una cosa muy valiosa que Dios nos dio y no hay tiempo para servir a Dios más que en el tiempo. A glorificar a Dios en el tiempo. Debemos utilizar el tiempo. La Biblia habla esto, redimir el tiempo porque los días son malos. Que debemos agarrarlos. Pablo se refiere a la oscuridad de este tiempo y debemos agarrar este tiempo y utilizarlo bien. Mucho se ha consumido con otras cosas, utilizado para otras cosas malas o del mundo. Mira alrededor, hay mucho tiempo que pasa y utilizado para las cosas malas y el mundo utiliza su tiempo para magnificarse a sí mismo. Y debemos agarrar de ese tiempo en nuestras vidas para utilizarlo, para glorificar a Dios. Por eso es que nosotros debemos utilizar nuestro tiempo. Nos recuerda que hay mucha cosa que debemos sacrificar para utilizarlo a servir a Dios. Muchos en la carne dicen que quieren hacer una cosa u otra, pero debemos glorificar a Dios en nuestro tiempo y magnificarlo, dar la verdad de Dios, aprender la verdad de Dios, redimir el tiempo porque los días son malos. Quiero decirte, no vamos a hacer esto si no utilizamos bien el tiempo, únicamente siguiendo las cosas del mundo, lo que el internet o Facebook o cosas. Muchas personas dicen esto, utilizan ese tiempo para estar en Facebook o en el teléfono o en Twitter. Quieren ser aprender muchas cosas del teléfono, pero no vamos a utilizar nuestro tiempo efectivamente como Cristo si estamos más en el teléfono, en TikTok. Hablan acerca de TikTok ilegal y lo escuché. Muchos creen que eso es bueno, pero no vamos a utilizar el tiempo bien por las cosas del hombre. A veces un profesor dijo que tuvo que cambiar el texto a la mitad porque los jóvenes no quieren seguir un mensaje completo. Y por eso el texto tiene que ser cambiado para las clases, porque la gente está en el teléfono más que en lugar de leer. No vamos a utilizar el tiempo bien de esa forma. Tenemos a Amazon, el crimen, YouTube TV. Tenemos tantas cosas en el teléfono. El tiempo en el cual únicamente, me acuerdo de un tiempo que únicamente teníamos tres canales en la televisión, y ahora quita el tiempo con tantas cosas. En ese tiempo muchos buscaban, creían que la televisión estaba utilizando, agarrando el tiempo de las personas de servir a Dios. Y ellos estaban bien, porque ahora estaban, en ese tiempo únicamente había tres canales, pero ahora tenemos tantas cosas que son distracciones de la media social. Una persona de 18 años tiene hasta 8 horas y media en el teléfono o en la computadora. Pablo nos dice aquí, dice, rediman el tiempo porque los días son malos. Y puedo seguir adelante como estamos haciéndolo. No puedo explicar tanto cómo redimir el tiempo, pero quiero decirte esto, ponerlo en un lugar, en un contexto. Cuando empiezo a ver este verso, pienso todo lo que los Efesios decían del tiempo y hablan indirectamente o indirectamente, directamente en este verso acerca del tiempo. Y vamos a ver la base principal del sermón. Esta es la introducción únicamente. Debemos regresar a Efesios 1 cuando vemos acerca de ver el lugar de este verso en el contexto. Quiero hablar primeramente cómo los Efesios nos dice lo que Dios hizo por nosotros antes del tiempo. Antes del tiempo empezó lo que Dios hizo por nosotros. Dios creó el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Él fuera del tiempo. Y antes del tiempo, Dios hizo cosas. Lo primero que quiero que sepas es que Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. En el 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor. Y esto nos recuerda que Él tenía plan para la redención, y nos recuerda que nuestra historia no es de ayer. No únicamente estamos aquí ayer y este día, y accidentalmente pasamos en tiempo. Dios tenía un plan. No estamos aquí por accidente, y podemos ver lo que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Pero quiero recordarte esta mañana que la historia de la redención no es Esto era un plan puesto, claro. Y Él nos eligió en Él y envuelve a la gente. Estamos elegidos en Él. La salvación no es lo que nosotros podamos hacer o designar o hacer. Es completamente por la gracia de Dios, por el plan de Dios. Él no responde al tiempo, a un desastre. Dios planea todo antes de tiempo. No es algo que Dios recientemente se hizo. Alguien dijo una vez, antes de que fuera la cruz en el Calvario, había una cruz en el corazón de Dios. Y sabemos lo segundo es que leemos en el 5 que hemos sido predestinados por adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Dios nos elige, pero aquellos que son elegidos son puestos a ser adoptados a la familia de Dios. Dios no únicamente planeó de traer una multitud a la gloria, a Cristo. Él no únicamente hizo un plan, pero Él planeó para aquellos que eran justificados y salvados por la gracia de Dios, ser adoptados a la familia de Dios por adopción. Ese era un bendito plan. Él lo hizo todo. Y Él hizo esto en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él designó todo para la oración, la alabanza de su gracia. Nuestra existencia no es accidental. Nuestra existencia es como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Es un plan de Dios. Y no hay consecuencias en Él. ¿Sabes lo que pasa en tu gente, en tu vida? Que tú planeas o no piensas, pero las cosas que pasan son importantes. Pones mucho tiempo en planearlo o piensas en hacer las cosas como tú lo dices. Dios planeó toda la vida para que fuéramos vivos este día amándolo, adorándolo, cantándole a Él para su gloria. Y esto es el avance del tiempo, y esto es un nuevo nivel para ver en este tiempo que es parte del plan que Él puso para nuestras vidas. No únicamente enero 22 del 2023, mañana no es 20, pero el día que está en la vida del creyente es basada al plan que Él tiene eternamente. Y vemos que Dios es admirable. El tiempo, Él lo creó, trabajando con el tiempo, todo para su gente y para la gloria de su nombre. Y nos enseña qué tan sagrado es el tiempo. En el Antiguo Testamento traían el regalo para el altar, y lo que valía era en el altar donde se ponía. Ahora tomamos tiempo que es insignificativo, y lo que hacemos en el día, que queremos poner el tiempo en el altar de la verdad de Dios. La santidad y la validez del tiempo, y solo en Efesios nos dice, no únicamente, pero nos dice lo que Dios hizo por nosotros en el tiempo. Y lo lees en el 7, donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiero hablarte acerca de lo que Dios hizo en el tiempo para seguir su plan. Que Él mandó su Hijo, la oveja de Dios. Antes, en el tiempo, Él vino y ser reencarnado, y Dios Todopoderoso en carne, y vino aquí a hacer vivir una vida perfecta, y mantuvo todos los mandamientos de Dios, y no tuvo pecado, y fue a la cruz y murió para seguir el plan que Dios tenía en el tiempo. El plan de la redención, Él lo hizo por medio de Jesucristo. La cruz, la resurrección, donde está sentado a la mano derecha del Padre, y nuestra reconciliación. Él hizo algo más. Él mandó el Espíritu Santo para ayudarnos. Compré esto a el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Por Él hizo todo. En el 9 dice, dándonos conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que nosotros confiáramos en Cristo por la salvación de nuestras almas, para confiar en Él, para conocerlo, para poner nuestra confianza en Él, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y traernos a un lugar que pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Y hay consecuencias acerca de eso. Hoy no merecemos, porque somos pecadores, tenemos muchas cosas grandísimas. El perdón de nuestros pecados en el 7. Dice, el perdón de nuestros pecados comprendió la gran santidad de Él. Alguien va a comprar tu carro, puede ser. Puede ser que sea viejo tu carro, pero si hay un millonario que compra tu carro y lo compra con presto lo que él tiene, imagínate, a sí mismo Dios, a sí mismo lo hace. Nos perdona con presto a su santidad y las riquezas de su gracia. Algo que nos enseña qué tan grande es, qué tan bueno es Él. Dios, el perdón de Él no es algo muy pequeño en el cual para pecados pequeños. El perdón de Dios es tan grande que perdona todos los pecados. Él los perdona y magnifica su nombre por medio del perdón de nuestros pecados. Porque el nombre de Cristo y por Cristo tenemos perdón con respecto a su santidad. El cuerpo de Cristo y la carta de los Efesios muestra todo esto. Él muestra su cuerpo, que era misterioso en el Antiguo Testamento, pero ahora ha sido puesto donde los judíos y gentiles venimos a ser uno junto. Tú puedes ser que seas cortado de todas las cosas del mundo, pero no eres cortado del cuerpo de Cristo. Y también leemos en el 13 y 14. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Dios hizo en el tiempo, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el momento que tú eres pecador, que puede ser que no te acepten en algún lugar del mundo, pero Dios te acepta en su familia por medio de su Espíritu, pero nos sella por medio del Espíritu de Dios. Dios se asegura de que estemos con Él, porque el momento que te salva, te sella con el Espíritu de Dios. Cuando yo era joven, pequeño, mis abuelos, yo tenía como 10, y sellaban unas botellas con, así mismo Dios sella el Espíritu Santo para que nosotros no podamos perder el Espíritu. ¿Qué plan Él puso para la salvación de nosotros antes de que el tiempo empezara? Dios lo hizo y nos dio un llamado en el 18, fíjate, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Dios nos da esperanza aquí, que es fe. Dios nos da algo que en lo que creamos. Bueno, mucha gente que no tiene esperanza, pero Dios nos da la esperanza de que Él es el que nos llama. Un policía, y estaba hablando a alguien que iba a matarse, y él trataba de que cambiara de opinión. y le dijo, vamos a sentarnos y vamos a hablar por 5 minutos y tú dime por qué no debemos tener esperanza, pero yo te diré por qué debemos tener esperanza. Y la gente vio que los dos brincaron, porque en el tiempo en el que vivimos no hay esperanza y no hay forma de entender esperanza. Y estamos desesperados, pero la palabra de Dios nos da esperanza y la sabiduría de lo que Él nos llama, viviendo para Dios, vivos, para continuar adelante, renovados diariamente. Y cuando la vida ya terminó, la esperanza de la gloria, de una vida eterna, que es puesta con esperanza, en el 19 dice, la cual superamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a diestra de los lugares celestiales en nuestra conversión, en la resurrección. Este es un poder que es puesto para nosotros este día, la resurrección de Cristo. Nos sentimos vencidos por el mundo, débiles en frente de todas las cosas que están pasando, por lo malo del mundo alrededor de nosotros, pero si abrimos nuestro corazón, tenemos resurrección puesta para nosotros. Dios hizo todo esto por el tiempo para nosotros. ¿Cuánto más debemos dedicar el tiempo a Él? Dios hizo para nosotros esto antes de que el tiempo empezara. ¿Cómo debemos utilizar nuestro tiempo para su gloria? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo en el pasado que debe motivarnos para hacer el tiempo para la gloria de Dios? Te voy a decir lo que hicimos antes en el 2 del Efesios, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros deleitos y pecados. Así, eso es lo que hacíamos como los muertos. Como una persona muerta, traspasados de nuestros pecados. Magnificar nuestros pecados era lo que hacíamos, alegrándonos de nuestros pecados. Y ves lo que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En el cual, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Era como utilizábamos nuestro tiempo, caminando con presto a este mundo. Seguíamos al mundo, lo que el mundo decía, eso hacíamos. Lo que era más popular, ahí íbamos. Lo que tenía más cosas, ahí seguíamos. Era lo que hacíamos. Es lo que el mundo hace. Lo que es popular en TikTok, eso es lo que va la gente. Influenciando por este mundo. Enseñados por este mundo. Yendo con todos los que viven su vida así. No había un significado importante en la cual nosotros, todas las ideas de esta vida eran locura para nosotros. Nos lastimamos y creemos que es bueno. Vivimos como ignorantes. Y eso es como vivíamos antes de que conociéramos a Cristo. Y la Biblia nos dice, como creyentes, el tiempo que pasó debe ser más peor que los gentiles, donde dice, la palabra de Dios es suficiente. Ahora, pon tu tiempo en Dios. ¿Eras perdido? ¿Vives como perdido? Ahora eres salvo y empieza a vivir como una persona salva. Hiciste suficiente para Satanás. Hiciste suficiente para ti. Hiciste todo lo malo. y tienes todo lo malo ahora, y ahora es tiempo de poner tu tiempo en Jesucristo para magnificar su nombre. ¿Qué Dios hizo antes del tiempo? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo en el pasado? ¿Y cómo utilizamos el tiempo desde que vinimos a ser cristianos? Si quieres pensar positivamente, muchos de nosotros tenemos muchas cosas desde que fuimos convertidos, que somos avergonzados, hicimos poco para Cristo, sacrificamos muy poco, cantamos de esto, testigos donde quiera, le cantamos así, pero no lo seguimos. Cantamos acerca de la cruz o entregarle todo, pero no lo entregamos todo. Quiero decirte, en Efesios, que Pablo escribió, no tenía todo ahí. Mucha gente dice que desde el momento que eres salvo, ya tienes problemas con el pecado. Yo no creo que eso sea la verdad, porque los cristianos, si los cristianos de que son salvos y creen que ya tienen todo, pero no es así, porque si no, no estuviera todas las palabras de Dios donde habla mira esto, cómo Él explica y los instruye a todos. Él le llama santos, amados, rápidos, amados. Todas estas descripciones de los verdaderos salvos. Y dice en 4, no seas más niños, no actúes como pequeños niños, deja de actuar como niño. Instrucción, incluso habla a los salvos, deja de ser un niño, y le da 4:17, dice, no seas como los gentiles, dice, esto pues digno y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y él ahora actúa como un hijo de él, y nos instruye más adelante y dice, pon a un lado el hombre antiguo. El hombre antiguo todavía está vivo en ti. Y debes hacer a un lado diariamente. Mucha gente dice que vivimos aquí y si en verdad somos salvos, vamos a llegar en este tiempo. Va a ser cosa natural para hacer lo bueno. Y si haces malo, ya no eres salvo, supuestamente. Pero los dos viven juntos. Si no tomas esto en seriedad. El antiguo hombre todavía vive en ti. Pon a un lado el antiguo hombre y pon el nuevo hombre en ti. La santificación es que vivimos por medio del Espíritu Santo y hacer a un lado el pecado y poner el nuevo hombre diariamente. Por eso es que él habló a los Efesios. 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos a otros. ¿Has sido tú un cristiano deshonesto? Y dice en el 27, deja de robar. Deja de quitar algo que no pertenece a ti. Deja de robar en tu trabajo. ¿Los cristianos pueden hacer esto? Sí, lo pueden hacer. Y dice, deja de hacerlo. Quiero darte, en el 14 dice, deja de dormir y levántate de los muertos. Ellos no eran muertos, pero estaban dormidos o estaban haciendo esto. Tú estás vivo como Cristo, empieza a despertar y actúa como las cosas. Al llamado que Cristo tiene para ti. Al poder que es puesto para ti. Levántate de los muertos. Deja de vivir como los gentiles, como los muertos. Este es un cristiano. Ahora, quiero enseñarte algo más, lo más importante. El método de la santificación, lo que la vida cristiana es. Pablo lleva a los creyentes Esto es importante, porque ¿cuántos libros escribió Pablo? La mitad del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Su método es importante para nosotros, entendiendo el Nuevo Testamento. Y toma, esas personas que querían, iban a ser cristianos como los corintios o los efesios, y les decía, esto es tu posición en Cristo. Tú eres santos de Dios, tú eres redimidos, tú eres santos, Dios te ama. ¿Qué posición tienes en Cristo? Y empieza a mostrar la condición en la que estaban. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales, pero tu condición puede ser que no esté donde debes estar. Y Pablo hablaba, tú eres santo, tú eres salvo, tú eres llamado. ¿Y por qué vives como los demás y muestras los pecados? ¿Tú sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Tú no sabes que fueres elegido por Él desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo? ¿Que Él te ama desde el principio? En frente a Dios, tú eres perfectamente santo. ¿Por qué vives como el mundo? Y dice, vamos a ver tu condición más en línea. Nunca vas a estar perfecto, pero debes moverte hacia adelante. Y la motivación es tu posición. Y por esto, así es como Pablo enseñaba. Y debemos seguir esto, porque hay una psicología envuelta en nuestra vida cristiana. Y Dios nos creó así. Y debemos seguir el método de Dios ayudando a los creyentes jóvenes. Y ahora estamos viendo esto. Debemos mirar la posición en Cristo. Es grande, es santa. Y vamos a ver esto. En lugar de hacer estas cosas, decimos, mira tu condición. No hay forma de que tú tengas posición con Cristo. Tú no puedes saber hasta que tú arregle la forma de que tú vives. Y eso es destructivo. Es falso. Porque Dios ya te eligió. Porque hay una psicología ahí. Dios nos creó perfectos. Pero por lo menos debemos pensar. No tenemos poder sin Dios. No tenemos motivación de vivir una vida que glorifique a Dios. Y así como somos, a pesar de todo lo malo que tenemos y todas las cosas que somos avergonzados de esto, Dios nos llama santos. Dios dice que yo soy lleno del Espíritu Santo. Cuando lee el libro de los Corintios, cuando Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo, debes admirarte y preguntarle a Pablo, ¿en verdad es esto? ¿Yo soy el templo del Espíritu Santo? Con esto en mente, que de la posición, quiero preguntarte esto. Todo lo que Dios ha hecho por ti, tú, yo, no mereciendo todo lo que Él tiene, lo que ha hecho por nosotros, debes utilizar el tiempo tal como Él merece, que se lo dediquemos. ¿Eres más como Cristo este día que el año pasado? ¿No buscas el poder de la resurrección de Cristo? ¿Tú sabes la cruz? ¿Has estado en la cruz? Ven y entiende más de la resurrección de Cristo. ¿Quieres? ¿Has buscado? ¿Has compartido tu testimonio con alguien? ¿Has utilizado todo lo que Dios te dio a ti para utilizarlo para Él? Lo segundo, quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer ahora para cambiar el camino y decir, mi tiempo es corto y quiero glorificar a Dios? Es importante lo que Dios hizo antes por nosotros, cómo utilizamos nuestro tiempo. Y lo cuarto es esto, la bendición de nuestro tiempo. La bendición de nuestro tiempo en el cual vivimos. la dispensación del tiempo y los errores. Vivimos en un tiempo más grandioso del mundo en este tiempo. La salvación, todo ha sido por gracia. Por gracia, por medio de la fe, pero ahora, para nosotros, en los cuales, antes de que venga el fin del mundo, es revelado más claro que para cualquier otro tiempo de era. El misterio de la iglesia ha sido revelado. Pablo le llama misterio, que todavía no se era conocido en el Antiguo Testamento, es donde la iglesia está entre judíos y gentiles. El Espíritu Santo se nos ha dado. En el Antiguo Testamento todavía no tenían el poder del Espíritu Santo. Venía periódicamente, pero ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Vemos todo el plan de Dios en la cruz, la resurrección, la ascensión. Y cómo alcanzar a Dios está abierto para nosotros más que en el Antiguo Testamento. La cortina ha sido rota y tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos más promesas de Dios. No tengo tiempo. En Efesios, lee la carta de Efesios y Pablo habla de este tiempo donde se ha revelado toda la palabra de Dios entre los judíos y los gentiles. Vivimos en un buen tiempo. Debemos utilizarlo con presto él. Debemos leer del Antiguo Testamento como los héroes de la fe y tenemos más acceso nosotros que ellos. El día venía, traían su sacrificio y tenían rituales y tiempo. El pastor tenía que hacerlo al lugar santísimo. Solo él podía ir una vez al año y nosotros tenemos acceso diariamente. Comparando, ellos estaban en la oscuridad y nosotros tenemos el día, la claridad. Los del Antiguo Testamento estaban en la luz comparado con las otras naciones, pero comparado con nosotros, ellos tenían oscuridad y nosotros tenemos luz, más acceso, más poder. La más grande distensión, ¿qué podemos hacer ahora? Porque yo pienso que no tenemos impacto en el mundo. No tratamos de hacer lo bueno para Dios o en el Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos hacer? Lo último. La bendición de nuestro tiempo, pero la gravedad del tiempo nos viene redimiendo el tiempo. 5:16. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. Mucha gente utiliza su tiempo a contra de Dios. Muchos utilizamos el tiempo en el pasado a contra de Dios. Ahora es tiempo de ser serios, hijos de Dios. Empezar a agarrar el tiempo para lo bueno. Algo muy práctico. Uno, caminar claro. Miras en el 5, donde dice, en el 15, mirad que pues que con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos pensar y ser serios, intencional, caminando con Dios. Segundo, debemos leer la palabra de Dios en el 17. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Debemos leer la Biblia. No puedes conocer la palabra de Dios si no la lees. No puedes hacer la voluntad de Él si no la lees. Nuestro problema. Porque yo no experimento lo que Dios quiere que haga yo. Porque no leemos su palabra. Y amo lo que Luis dice, esta iglesia toma la lectura de la Biblia seriamente, pero que vamos a tener el tiempo, la palabra de Dios. Se lleva 72 horas para leer la Biblia en su totalidad. Porque en el tiempo antiguo comprabas la Biblia y la podías escuchar en 72 horas. 72 horas es lo que está ahí antes de que hubiera cassette. El pastor aprendió la Biblia varios capítulos. Alexander Scurvy, la Biblia en un cassette, 72 horas, cambió mi vida. La gente llevaba Biblias en su bolsa, pero ahora lleva el teléfono. Nosotros cargamos el teléfono. Y yo tenía ahí la Biblia en el teléfono, pero tengo textos. Ahorita ya los tengo. Leo los textos primero, los emails, otras notificaciones. Chequeas esto y una hora pasa y yo digo, leo la Biblia después. Alguien dice, ¿cómo aprendes la Biblia? ¿Cómo tienes tiempo? ¿Tienes familia? Toma el tiempo. Toma el tiempo y utilízalo apropiadamente para la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Debemos redimir el tiempo adorando y pensando y adorando a Dios. Lee el resto del capítulo 5 de los Efesios. Debemos cantar, adorar a Dios. Piensa en lo que debemos darle gracias a Dios. Sabe lo que requiere mucho tiempo. Te va a llevar tiempo para contar las bendiciones que Él nos da. Diariamente debe ser un día. Lo mejor de darle gracias a Dios es hacerlo diariamente. Adorar. Cantándole. Hablando uno a otro con canciones hacia Dios. Evitar cosas que se separan del Espíritu. Mi tiempo va a contar. Si quiero vivir una vida que ponga, que haga impacto en la vida que está a mi alrededor, debemos, la Biblia dice que no nos emborrachemos con vino, pero llenos del Espíritu Santo. Debemos estar con nuestras familias. Luis también habló de esto, llevando a nuestras familias en la palabra de Dios. ¿Sabes? A los jóvenes, padres de familia. Mi hijo tiene 23 años, él ama a Dios. Pero quiero decir esta mañana, cuando tus niños están pequeños, tienes oportunidad y utilizarla apropiadamente. Ahorita pueden escucharte. Ahora, todavía tienes tiempo. Utiliza esa oportunidad y ayúdalos a conocer a Dios en las cosas de Dios. Debemos redimir el tiempo, ayudar a nuestras familias, que debemos amar a Dios con toda la mente, corazón y fuerzas. Debemos enseñar a nuestros niños cuando caminamos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, redimir el tiempo. Porque quiero decirte, en tus niños, estos días son malos para nuestros niños. Los días son malos. Redimir el tiempo. Lo último. Toma al enemigo en batalla. 5 y 6 habla Pablo acerca de la batalla, que pongamos la armadura de Dios. Hay gente allá que no conoce a Jesucristo. Debes evangelizar, y dice que también debemos orar con todo tipo de oración para ir a la batalla. Debemos buscar el cambio en el mundo que nos está alrededor de nosotros por medio de la oración, porque tenemos acceso a algo que solo nosotros podemos, las palabras que has esperado. Si tú eres como muchos de nosotros hemos sido, cristianos que están cayendo. El cristiano puede caer a otro cristiano. Muchas cosas espirituales tienen un diagnóstico. Eres salvo porque eres perdido. Si yo fuera un doctor que me diera una forma, una explicación clara. Si tú eres un cristiano que estás cayendo y no has vivido tu vida, que no se mira tu vida con la gloria de Dios, todo lo que Dios ha hecho por ti. Y debes utilizar tu tiempo para servirle a Él y no busques las cosas del mundo. Pero esto es lo que te digo, para los cristianos que están cayendo, hay esperanza para restauración. Dios te dará todo lo que tú necesitas. Pero debes confesar tus pecados. Honestamente, dile a Dios que tú has estado equivocado. Confesar tus pecados. ¿Quieres orar por llenarte del Espíritu Santo y buscar que Él te guíe? La guía debe ser de Dios. Yo quiero que mi vida esté haciéndolo por ti. Hice mucha destrucción. Ahora quiero hacer algo constructivo. Y aquí, alguien que no conozca a Dios, yo creo que uno de ellos dice, todo debe seguir o ayudar. Alguien que te enseñe, alguien que te guíe. Todo debe tener a alguien que camine junto contigo, una compañía, tu amigo, tu esposa o alguien que esté a un lado de ti. Alguien necesita alguien que te siga y alguien que te acompañe y alguien que te guíe. Como cristiano, hay alguien que sabe menos que tú de Cristo y ayúdalo a que conozca a Cristo. Y la otra es lo que dice, todos los necesitan para los perdidos. Todos necesitan buena casa a ir cuando mueran, después de que trabajen duro. Alguien necesita una casa después de trabajar duro. La casa a la que tú vayas, cuando esta vida esté terminada, porque la casa de aquí se va a ser destruida. Tú tratas de tener tesoros aquí, pero esta casa va a ser destruida más rápido. ¿Tú tienes a un lugar donde puedas ir? Jesucristo, por su vida y poder que Él tiene, hizo todo lo que se requería, proveyó una buena casa donde puedas ir después de que trabajes tu vida. Que Él ya hizo todo, Él pagó todo por la gracia de Dios. Él lo hizo. Hasta que termines, que veas que tú eres pecador y nunca vas a poder ir hacia el cielo. Nunca vas a alcanzar eso. Nunca vas a trabajar para ir al cielo. Pero Cristo hizo todo el trabajo para ti. La Biblia dice que aceptemos lo que Él hizo como pago por nuestros pecados. Cree y confía a Cristo. Haz un lado lo que el mundo te enseña o cualquier otro sustituto, porque Cristo tomó nuestro lugar, murió en la cruz, y tú confías en lo que Él hizo, la muerte de Él, y tu casa ya ha sido pagada. Él ya hizo, abrió el camino para que tú fueras a tu casa. Confía en Él, confía en Jesucristo. Ora que este día, si eres hijo de Dios, si has caminado fuera de Él, cuando llegues a tu casa, no esperes hasta que llegues a tu casa. Ahorita, voltea hacia Dios, confiesa tus pecados, pídele ayuda. Señor, venimos a ti esta mañana. Gracias por este tiempo juntos en este lugar estudiando tu palabra. Me admiro de la carta de los Efesios. Gracias por bendecirnos con este conocimiento de esta iglesia, de tu Hijo Jesucristo y todo lo que está designado para la iglesia. Y nos incluiste ahí en muchas formas. Yo no he hecho exactamente lo que tú querías que hiciera. Ayúdame a redimir mi tiempo para todas estas familias, que tú tomes a los padres de estas familias, que rediman el tiempo, porque los días son malos. Señor, pido que nos ayudes a amarte y servirte. Gracias, que tu misericordia está en nosotros cada día y debemos hacer lo que no pudimos hacer ayer. Pero tú tienes un plan para nosotros. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Gracias.